Buen mediodía para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Quedé impactado con la noticia minutos antes de venir al aire, realmente.
Ay, ¿cuál es la noticia?
Falleció Jim Morrison. Por lo menos.
Segunda vez, claro.
No se ría, señora, respete un poco a mi generación. Para mi generación, que creció en los fines de los 80, segunda mitad de los 80, primera de los 90, este señor que murió hoy era Jim Morrison. Hicimos cola para irlo a ver al cine.
Año 91. ¿No?
Exactamente, cuando se estrenó. Vivimos la película cual si fuera un recital.
No, ¿quién se murió? Pará,
todos bajo
no me acuerdo.
Una alegría aparentemente artificial en ese momento
no,
de nuestra
no,
vida.
No, 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 es peor, es un actor. No, ¿quién?
Murió Val Kilmer.
Ah, no. Bueno, sí, estaba hecho pelota.
Para mí será
años.
Siempre Jim Morrison.
Que no me acordaba que él era Jim Morrison.
Claro, pero a mí, a mi generación, que además, bueno, o par de mi generación, que nos encantaban los Doors, el estreno de esa película, me acuerdo, fue... Piensen los más chicos en un tiempo en el que no había ningún acceso a una imagen de nada que te gustara prácticamente.
Claro.
Lo que pasara el programa de Carbone o algún otro video en algún lado, no existía MTV, no existía mucho menos Internet... Poder tener la sensación de ver algo parecido a un recital de una de tus bandas favoritas era increíble, y esa película fue nos marcó mucho. Tanto que tenía la banda sonora de la película en cassette, yo, por ejemplo. ¿Y qué más? Y...
A ver, la composición de personaje del tipo es impresionante.
¿Lo viste alguna vez personificado? Es igual.
Era gran no película de Canal 4.
Ah, no sé, no llegué.
No, no, yo esa película no la vi. Increíblemente
muy
no la
igual.
Vi.
No. Ah. Muy igual.
No
pero
la vi en
además,
ese momento, obviamente. Tenía.
Me acuerdo que estábamos orgullosos porque él había pedido para cantar él mismo las canciones. Se aprendió 50 canciones de los Doors antes de grabar porque Oliver Stone no le confirmó qué canciones iban a ir. Y una de las escenas... Diría que las dos escenas, o tres, o cuatro, pensé. Hay una de sexo oral también en un ascensor. Pero una de las escenas más recordadas es esta versión en vivo, que termina la policía subiendo y llevándoselo en cana, y etcétera, etcétera. O aquel mito que nunca chequeé. En realidad creo que en el libro de Manzarek dice que sí que es verdad. De cuando en el show de Ed Sullivan, que era como ir a lo más grande posible, habían pasado los Rolling, los Beatles... Luis, va Ed Sullivan al camarín y les dice que no digan más palabras, que a Morrison que no se zarpe. Un tipo que en una de sus canciones decía que si quería hacerle el amor a la madre y asesinar a su padre, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Le dicen, sí, le dicen Manzarek, sí, tranquilo, no te preocupes. Kruger creo que le dijo lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué le tocaron el bigote al tigre?
¿Para qué me traen si saben cómo me pongo?
Y cuando se van, Morrison dice, nah, de ninguna manera no. Le dicen, pero si hasta los Rolling aceptaron cambiar la letra de una canción. Le dice, para estar en el show de Sullivan, no nos cague la fruta.
Y bueno, a mí que es un alcahuete.
Y fue
no.
Y prendió fuego todo. Dice que terminó yéndose hasta los camarógrafos, cuenta el mito. Del piso.
Ahí está la diferencia, porque uno se murió a los 3 años y el otro sigue tocando hoy.
Claro. Uno apareció en una bañera, ahogado, en París.
¿Cómo le va al rebelde? Mira.
Después de apenas...
Ahí Pablo deja bajar la línea.
La mierda la tiene.
La línea conservadora. Porque... No. Sí, es una moraleja, una bajada de aprendizaje.
Él, ayer
conservador,
cuando...
que igual es cierto.
Yo no quise cortar ayer a nuestro columnista, pero cuando hablaba del que tapa la... el que sella la cámara de llena de caquita...
Su hija Mercedes Kilmer le informó al New York Times que fue diagnosticado de cáncer de garganta en el 2014. Pudo recuperarse, pero ayer martes falleció como consecuencia de una neumonía. Kilmer tardó en reconocer 3 años que tenía cáncer.
Dejó de aparecer
y dejó de negar esa enfermedad en el documental autobiográfico Val, que se estrenó en el Festival de Cannes.
Por favor, quiero creer que ustedes vieron ese documental, Pablo. No. Bueno, tenés deberes para mañana, si no me equivoco, en Amazon Prime. Claro, ahí me estás mostrando la foto. Sí, está muy bien. Muy bien caracterizado.
Es Morrison, o sea.
Yo me acuerdo del afiche de la película, pero no me acuerdo, no me venía, porque claro, está tan parecido. Para mí, Val Kilmer es Top Gun. Batman, no es Jim Morrison.
Y la ficha además no era una foto, era una silueta con un dibujo. Entonces tampoco es tan recordado por eso la era como naranja y blanco, si no me acuerdo mal. Pero él estaba, además tuvo que adelgazar no sé cuántos kilos, porque Morrison era un un flequillo.
Claro, claro. Pablo, este documental es hecho por él mismo con... vos te va a enloquecer. Él agarró sus propias cajas de cintas y empezó a reconstruir su vida, ya enfermo, ya con un problema en la garganta, pero él mismo relata su vida a través de las cintas que...
Pa.
Y es tremendo. O sea, en su momento para mí fue... Creo que esto fue 2024, fue el año pasado, 2023 creo que fue. Para mí fue la mejor película que yo vi ese año.
Mira. ¿Y está la parte de los dorsos de cuando hace Morrison?
Creo que sí. No me acuerdo.
Metió, ojo, metió, entre otras, las dos Top Gun.
Sí, por eso.
Metió Heat también, con sí, De Niro, El Pacino.
Fuego contra fuego.
Con Douglas, Michael Douglas hizo El Fantasma y la Oscuridad en el 96. Estuvo con en Pollock, protagonizada por Ed Harris.
Batman.
Antes es verdad hizo que varias, hacía de Pollock, ahora me acordé de cuando.
Claro, fue un Batman, capaz en la Batman más chumi de los 90, sí, que era Batman Forever.
Por lo menos la más castigada. Sí. En general.
En Thunderheart del 92, en El Santo del 97, en True Romance, una violenta historia de aventuras sobre drogas escrita por Tarantino y dirigida por Tony Scott.
¿Cuál?
Esta
sí, no
en...
No me acuerdo, si yo creo que esa no la vi.
True Romance, en inglés el nombre. Según la crónica de Montevideo Portal. Hizo de Pollock, hizo de John Holmes en Wonderland. La
historia hizo de John Holmes también, no le faltará.
Sí, y vi las fotos del último tiempo y ya era una mujer toda operada, ¿no? Todo estirado, un monstruo.
Pero además tenía una traqueotomía y era muy raro cuando hablaba porque tenía la voz muy afectada. Entonces también en el documental él se escondió de la enfermedad y después cuando salió decidió hacer esta película sobre su vida. Y es una película que reflexiona sobre el pasaje del tiempo y sobre haber estado en la cima del éxito. Y un día volvió a la palestra y hasta fue a los Comic-Con, ¿viste? Estas fiestas de los...
Sí.
Entonces lo muestran ahí en sus últimos años. Para mí que él haya tenido el valor de hacer ese documental sobre él mismo ya estando enfermo es algo que fue increíble. O sea, que dejó este legado hoy. ¡Oh, qué tristecita!
¿Sabes que acabo de ver la foto? La foto de él, digamos, como decías vos, realmente estaba todo estirado. Nunca había, le había perdido la imagen, digamos.
Y con un pañuelo acá porque tapaba la traqueotomía.
Pa, bueno, lo que acá estoy viendo.
Nada, en Top Gun era un jovencito.
Facherito, claro.
Fachero.
El grupo Doors, los dos sobrevivientes, declararon que la interpretación de Val Kilmer como Morrison era tan convincente que no pudieron distinguir su voz de la original de Morrison.
Estéticamente y las canciones le salían igual, era increíble.
Uno de esos prodigios, porque ya hemos hablado muchas veces de estos actores que hacen las biopics de los músicos y cantan ellos mismos, él fue uno. Claro, para mí, la película de los Doors fue del 91, dijiste.
91.
Sí.
Claro, yo tenía 10 años y después no la vi. Pero hay muchas películas de esa época, las vi después.
Tenía 16.
Claro, como para que no te muerque. Claro. Ahí. Blandito.
Muchachada, tenemos al profe Gerardo Pérez hoy con nosotros. Algo vas a contarnos, Majo, de lo que quieras. No sé si de cine o de algo. Porque hoy leí algo algo del mundo del cine. No de Val Kilmer, porque fue más temprano. Ahora voy a buscar, porque no me acuerdo, está en la prensa de hoy. Pero antes les cuento que estuve en ese lugar del bien que es Vía Diseño.
Sí.
En la curva antes de doblar para el aeropuerto. Yo fui a buscar cosas de cocina, en realidad, un tema de canillas, grifos y demás. Pero hay de todo, hay sillones, hay revestimientos, hay iluminación. Es un paseo de 25 marcas de decoración y gastronomía frente al aeropuerto de Montevideo. Y atención, porque en estos días, del 1 al 7 de abril, tienen un 25% de descuento con todas las tarjetas Santander. Todas las tarjetas Santander. Así que vayan, exploren y disfruten. Vía Diseño, tu mejor plan siempre.
Divino.
Encontré la película que decías, es Escape Salvaje, pero no es de Tarantino. Tarantino la produce o la guiona o algo así.
Sí.
Pero no es de las 8 o 10, tiene... Le falta una para retirar 9, de las 9 de Tarantino. Acá se llamaba Escape Salvaje.
Escape Salvaje.
A mí me pasó algo gracioso ayer en el cine, si no sé, mientras te acordás qué era lo que me querías comentar. Vi finalmente Partenope, porque ellos le dicen Partenope en italiano, pero uno lee el título y dice es Partenope. La película de Paolo Sorrentino, del mismo que fue La Mano de Dios, el mismo de La Grande Belleza. Sí. Nápoles, Pero me pasó algo muy gracioso. Primero fui con una amiga y yo la disfruté muchísimo. Mi amiga odió por completo la película. Pero lo gracioso es que cuando termina la película, una señora que en voz alta, o sea, cuando aparece el primer crédito, ni siquiera cuando termina y se va, no, no, primer crédito, todo el cine todavía en silencio, las luces apagadas, dice: ¡ay, gracias a Dios que terminó!
Pa. Pero ¿por qué decís que puede haber reacciones tan encontradas? Que te encante a vos y la odien las otras dos.
Porque, ay, pará, te agrego algo más. Se le... había mucha...
Te quedó muy bien además la invitación.
Claro, porque era, fue casi una Graciela Rodríguez, una Graciela Borges, una cosa como tal. Y dijo, esa gracia donde que terminó. Y una señora delante mío con bastón. Fuimos a la hora cultural alfabeta, 4 de la tarde. Estaba todas las señoras y nosotras éramos 2 señoras más. Se levanta con bastón, me mira y se iba con el marido, pero se frenó, miró para la fila de atrás y dice: disculpen, ¿a usted le gustó? Así, como que con un arma. Y yo dije: sí, a mí me gustó, pero es probable que ella no. Y mi amiga le dice: no, a mí no. Ah, no, porque cuando yo le dije sí, a mí me gustó, dijo: ah, entonces yo no entendí nada. No entendí nada. Estaba re enojada. Re, y mi amiga le dice: a mí no me gustó. Ah, bueno. Larguísima, además, me dice la señora.
¿Cuánto duraba?
2 horas. Pero bueno, viste que el largo igual es muy relativo. Sí. Realmente se te hace un poquito larga. Es como una... Lo que pasa que... ¿Qué pasa con Pablo Sorrentino? El que vio La Gran Belleza lo sabe. Es como una sucesión de escenas, medio felinesco. Mi amiga se enoja cuando digo que es Fellini y Cinemateca dice que él es como el discípulo de Fellini. Porque dice, no, Fellini era alegre. Bueno, y acá hay como una cosa medio tristona por momentos. Pero es como una cosa surrealista, medio soñada, medio que pasás de una escena a la otra. Hay mucho sexual, hay algunas cosas medio pervertidas también. La belleza, Partenope es una chica que nace, la película arranca con el nacimiento de una chica en Nápoles, que es como la encarnación de la belleza. Pasa a ser el resto de su vida carga con la belleza como, les diría que un calvario más que como algo bueno, y ahí se va debatiendo en qué hacer con su vida y va pasando todo, la familia, los amores, las reacciones de los hombres, y está muy, muy explorada ella, la belleza de su cara, de su cuerpo, su sensualidad, lo que pasa cuando entra en los lugares. Pero es una cosa media ensoñación, o sea, va cambiando. Yo disfruté eso, yo me recuesto en la butaca y digo, llévame a pasear por un Nápoles, por tu Nápoles.
¿Tiene mucho de Nápoles? ¿O eso también?
Para mí sí. Pero mi amiga decía, no, el Nápoles que no... No, eso no es Nápoles. Ella no fue, pero decía, mostrame el Nápoles de verdad. Y yo decía, pero este es el Nápoles de Paolo Sorrentino. Es su Nápoles, ama a Nápoles. Y es una cosa de amor todo el tiempo. Dice, los personajes van declarando su amor a Nápoles. Hay playa y después hay un momento de... Hay una playa que es increíble, bien italiana, ¿sí? Y hay un momento de la pobreza de Nápoles. Con esta salvedad, yo al que le gustó La Gran Belleza y al que le gusta lo que estoy diciendo, flojitos, ¿no? Hay que ir flojito. Hay que ponerse así, flojito. Porque te tiene que gustar.
Relajate y disfrutar.
Claro, y si te gusta Nápoles, hay algunos pequeños guiños a Maradona.
Y en Nápoles.
Hay una cosa con el fútbol, pero poca, pero aparece, obviamente, porque ya lo conté el otro día.
Él es enfermo, claro.
Él es enfermo. No, Maradona le salvó la vida ir a ver a Maradona porque sus padres murieron en un accidente de una pérdida de gas. Cuando él había ido a ver a Maradona y los padres no lo dejaban, él fue igual a la Toscana.
Me decía mi amigo Tate, que fue este año a Nápoles por primera vez, que es que no caminás más de una cuadra sin ver algo de Maradona. Sí. Una pintada, una foto, una pintura, un balcón, una bandera. O sea, es una por cuadra, que es impresionante en Nápoles la presencia de Maradona.
Sí, eso mismo me contaron a mí. Yo sueño con él. Hay un viaje que tengo hace mucho en la cabeza de Italia. No he logrado hacerlo y Nápoles estaba ahí. Sueño con ir, entonces fue como que me senté y dije, bueno, Sorrentino, llévame a Nápoles, que a tu Nápoles, ¿no? Y aparece, hay una de esas escenas que son medio arbitrarias, porque aparece la protagonista caminando entre medio de toda gente, como en la fiesta, porque anualmente hacen una fiesta de Maradona. ¿Por qué aparece caminando? Y bueno, porque está, porque es Nápoles y porque... Y después hay una cosa medio pervertida, un vínculo entre ella, su hermano. Está la iglesia, como el italiano... Cómo el italiano cae en la cuestión de la iglesia, porque ayer estaba mirando para elegir para Correcámara al raíz de Cónclave y de la enfermedad del Papa, estaba mirando a Vemos Papa, la película de Nanni Moretti. No sé si ustedes la sí, vieron. No. Que es un papa que en el cónclave dice, por favor que no me elijan, por favor que no me elijan por dentro, ¿no? Por favor que no me elijan, lo eligen a él. Y cuando tiene que salir a hablar ante todo el público del Vaticano, le viene un ataque de pánico, no quiere salir. Y están todos los que iban a ser elegidos viendo la crisis de ese papa, y Nanni Moretti entra como un psicoanalista ateo, para atender a un papa que no quiere ser papa, y dice, no sé por qué me eligieron, Dios me eligió a mí. Bueno, pongamos que lo eligió Dios, dice Nanni Moretti.
Porque hay gente que la detestó, a mí me pareció un peliculón de humor, no es negro, humor absurdo prácticamente, sí, como bueno, de situación, para mí es muy divertida.
Muy Nanni Moretti, elegí una escena de eso, y pensaba, ¿cómo Nanni Moretti, que hizo Caro Diario, que hizo April, que hizo películas que nada que ver, siempre son muy películas, como él fue, como cae en el Vaticano, cómo están marcados por la cruz, ese oro, porque además son esas iglesias? Y Sorrentino, hay una escena adentro de una iglesia con esta chica y un sacerdote, que es, o sea, mucha gente podría haber quedado ofendida. A mí me encanta, me parece re provocadora y me parece muy buena. Entonces claro, yo todo eso lo disfruto. Hay que dejarse... De, si es muy conservador, usted no vaya a verla. Pero bueno, se llama Partenope, Los Amores de Nápoles. Así lo traduce y
o
ya...
O sea que también, positos. Cine de tarde, señora mayores, tenés una buena claro, porcentaje de conservadorismo.
Sí, pero la señora que fue conmigo, no.
Y igual le pegó
digo,
mal.
Adri, pero no es por falta de realismo que a vos no te gusta. Porque claro, la señora de adelante, para mí lo que le falta es realismo. No tiene, no es una película realista, nada de lo que él hace es realista. Es como claro, que pasan cosas que... Claro. Y me dice, no, porque la señora de adelante, cuando decía no entendí nada, era porque quería un hilo conductor, quería algo un poco más cerradito. Pero igual hay un hilo conductor, hay una familia, y la historia de ella de principio.
¿Dónde era que se veía la mano de Dios? ¿No?
En Netflix. Fue La Mano de Dios. Esa es un paseo por un Nápoles un poco más... Él dice que desde que se murieron sus padres, él quedó anclado en los 17 años en Nápoles, porque fue algo tan traumático que él quedó ahí.
Claro.
Y claro, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y por mí que me siga contando Nápoles siempre. Y su adolescencia y su accidente lo cuenta ahí. De una manera muy sutil, claro. Fue La Mano de Dios.
Antes de irnos a la tanda y recibir al profe Gerardo Pérez, me acabo de enterar una noticia que me devastó aún más de lo que te había pasado a vos con...
Es algo Valky. Bizarro.
No, es terrible. Me afectó fuerte en realidad. Y a tu caso.
Después de escuchar la charla inicial de ayer de la mesa, nada te puede afectar más que eso, con tres temas al mismo tiempo.
A vos también te va a afectar, enano, y al profe y a Tate también, porque se confirmó el cierre definitivo de Calca. Se ríe.
Es una mierda.
No, me río.
Se ríe de tu maldad.
El humor es sorpresa.
No hay maldad.
El humor es sorpresa. Me sorprendió. Pensé que iba a decir un fallecimiento. Pensé que iba a decir, no sé.
Es más, voy a un solo supermercado a comprar
ese dulce
leche
de leche, esa leche.
Abusaría.
Pará, pero ¿y qué pasó?
Se había cerrado una de las dos plantas, faltaba la de Tararira.
No me digas eso.
80 personas se quedan sin trabajo, dice Telemundo.
No, encima yo me regalé.
La diaria dice, cierra, Calcar.
Están remando una crisis.
No, pero es que a mí me sorprendió, nada más.
Hace un año cerró la planta en Carmelo, dice Lucas Silva, nuestro ex invitado que trabaja en la diaria, por el libro aquel. Y esta semana le tocó a Tararías con 105 trabajadores. Es una infamia realmente, ¿no? Porque aparte ese producto es excelente.
Sí.
Tremendos quesos.
Muy bueno.
Una leche hermosa también.
Y dulce de leche también.
Dulce de leche estupendo. Era difícil de encontrar últimamente.
Ay, qué pena. Y qué pena para esos trabajadores.
Lógico.
Bueno, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Te vas a ir a estoquear?
Bueno, ya estoy en duelo porque la semana pasada me aumentó el precio de la leche de Calcar, que estaba a 49.60 y subió a 55.
Ay, por favor, ¿cómo
se
llama?
Voy a tener que ir a estoquearme de lo que del remanente.
Andá ya mismo a estoquearte.
No, yo quedé muerto. Vamos a la tanda.
Calcar te va a encantar, se va a extrañar el Yakuza.
No, pero además son cras, son, yo qué sé, gente que la remaba, ¿no?
Lógico. Que empieza a quedar dentro con Venezuela, ahí fue el quiebre, ¿no?
Ahí empezó la bajada.
¿Ah, sí?
O las complicaciones,
Claro. Aquello de mandar y nunca cobrar, la mierda. Bueno, en fin, después de esta pincelada, un abrazo a toda esa gente, vamos arriba.
Sí, nos vamos a ir a la Plaza de las Carretas, al pasado, con el profe Gerardo Pérez.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Mediodías. ¿Quién te dice? ¿Qué hay más allá de las grandes batallas, las revoluciones y los héroes nacionales? Él nos propone un viaje en el tiempo a la vida cotidiana de los uruguayos.
una historia extraordinaria.
Gente común.
Sin las grandes luminarias.
La columna de historia de Gerardo Pérez.
Gente común.
¿En quién te dice?
Profe querido, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va? Qué gustazo estar con ustedes nuevamente para contarles un poco. Me escuchaba a Majo y me quedé pensando un poco de historia y un poco de presente, porque la idea siempre es contar, mirar un poco para atrás, pero para entender un poco lo de acá, ¿no? Como muchas veces es difícil extenderse y explicar todo, pero bueno, por ejemplo, hoy que vamos a hablar sobre la Plaza de las Carretas o la Plaza de Frutos, y relacionado con la extensión de la ciudad y cómo se va moviendo por la ciudad y qué conexión tiene, por ejemplo, con el surgimiento del barrio Boes, ahí como para tratar de hacer esa línea, ¿no?
Es como un coletazo del anterior que habías hablado, que era
claro,
la Plaza Matriz,
sí,
¿no?
Hay lo que tiene diferente a la columna anterior es que hay como emprendimientos que son más de la órbita pública y emprendimientos que son más de la obra de la órbita privada. En este caso, las plazas de las carretas, no, si bien hay cierta reglamentación pública, son más los particulares los que están incidiendo en estas plazas.
El WAM, ¿no?, de la época, ponele, ¿no?
Exacto, exacto.
el crecimiento los va tirando para afuera, claro.
Pero es así, tal cual, así de gráfico. Y también que tiene cierto vínculo con el mercado agrícola, ¿no?
Pero, claro. ¿Pero qué era la Plaza de las Carretas?
Bien, era un espacio en el cual llegaban carretas desde el interior del país trayendo todos los productos que iban generando para ponerlo al servicio de la urbe. Y en este sentido traje un texto para compartir con ustedes, que es de José María Fernández Aldaña y que de alguna forma nos muestra este microcosmos cultural, comercial, de múltiples interacciones. Y también algunos rasgos de la vida del siglo XIX, ¿no? Y ya van a ver, describe como este mundo de la Plaza de las Carretas. Y dice, cada una, se refiere a la Plaza de las Carretas, en esfera proporcionada a su radio y a la importancia comercial de la localidad, constituía el centro, el emporio y el depósito de la riqueza nacional, desbordada por la culata de las carretas grandes, como casas abundantes, de dones inacabables. Las carretas, con sus toldos de paja o de cuero peludo, tiradas por 4 o 5 yuntas de bueyes, llegaban al mercado de frutos de Montevideo, repletas de lanas, de corambres, varios. Desde Cerro Largo, desde Tacuarembó, desde Porongos, desde Rocha, los viajes duraban semanas enteras al paso tardo de los animales, y las filas movedizas de los toldos dibujaban un gusano larguísimo, estridente, avanzando por la extensión del campo, que todo era camino. Se aprovechaba en la estancia, la avenida de las carretas, con los productos de la zafra para bajar a la capital, trayendo a la familia, un muchacho al que había que dejar en la escuela, o un enfermo grave que necesitaba ver médico. En la Plaza de Frutos, las 4 veredas del cuadro eran insuficientes para establecer posadas, fondas, despachos de bebidas, billares, almacenes, boliches y depósitos. La Plaza de Frutos era un señuelo de prosperidad y un atractivo de ganancias. Es decir, donde estaba la Plaza de las Carretas, era el lugar en el cual, por ejemplo, claro, y están las crónicas de los vecinos, que todos, desde diferentes puntos de Montevideo, se pedía que la Plaza de las Carretas tuviera un lugar en su barrio, porque inmediatamente subía el precio de los terrenos. Porque hacia ahí acudía cada tanto buena parte de la población del país.
La como carreta que era el food truck, el food truck de hoy.
¿Pero lo vendían ellos mismos de la carreta o se lo daban, eran productores que le vendían a intermediarios que vendían en la plaza?
Había de los dos tipos. Había quienes venían, dejaban los productos y volvían, y había quienes venían y se quedaban instalados
a vender.
Y hasta que no terminaban de vender todo, no se retiraba.
En ese momento venir de Rocha ¿cuándo podía ponerse mala?
Bueno, ahí tenemos que ver bien específicamente a qué momento estamos haciendo referencia, ¿no? Pero una semana, si estamos hablando fácil en 1830, ponele... fácil, cuando claro. No, además viste que el texto dice que el camino lo era todo, no había caminos súper elaborados. Ahora, en la medida que las vías de transporte se van desarrollando un poco más, ahí los tiempos empiezan a cortar. Esta Plaza de las Carretas tiene un primer lugar dentro de la Ciudad Vieja que le llamaban el Hueco de la Cruz. Isidoro María habla de este lugar, que en realidad... le decían el Hueco de la Cruz porque había se había dado un asesinato, y en donde había un asesinato y enterraban a una persona, ponían una cruz, y ahí aparentemente había una cruz bastante importante. Dice Isidoro de María, referido a esto, ¿no? Dice, así llamaban a un gran despoblado que existía al sur de la antigua ciudad. Y les digo, aproximadamente está en el entorno de lo que hoy son las calles Buenos Aires, Reconquista, Zavala y Alzaibar. Ahí estaba el Hueco de la Cruz. Se había cometido un homicidio en ese paraje el siglo pasado, dice Isidoro. Isidoro lo cuenta desde el siglo XIX, está hablando del siglo XVIII, ¿no? En relación al homicidio. Y como era costumbre poner una cruz en los lugares donde se cometía una muerte y se enterraba el difunto, se puso una grande en ese hueco, que subsistió por mucho tiempo, viniéndole de ahí el nombre vulgar de Hueco de la Cruz. Y esto que hemos hablado en otras oportunidades también, de cómo la vida cotidiana marcaba los nombres de los espacios. Continúa Isidoro y dice, era el punto donde venían a situarse las carretas de campaña con sus bueyes y tropillas de perros, y donde iban las morenas pasteleras a vender la factura. Allí hacían sus fogones con buena leña los carreros, churrasqueaban y tomaban su amargo, porque eso sí, la caldera y el mate con bombilla de lata a lo pobre no le faltaba. De alguna forma también recrea, ¿no?, ese microclima que se vivía en torno a la Plaza de las Carretas. Y esto que hablamos también hace 15 días de, en la medida que la ciudad empieza a crecer, la población empieza a aumentar, todo esto molestaba un montón para lo que era la vida de la ciudad.
Entonces, olores, lo que hablábamos, ruidos, olores, movimiento.
De todo, pero vos imaginate que una carreta de las dimensiones con las cuales se describe, con la cantidad de bueyes muchas veces que te estropeaba toda la calle, que tampoco había calles de cemento, ¿no? Te destruía todo, y mucho más si había mal clima, lluvias, era un problema. Entonces, lentamente esto se empieza a correr. Entonces, el primer lugar al cual se corre la Plaza de las Carretas es a la Plaza Cagancha. Después, en 1856... se corre a lo que hoy es la Plaza de los 33, que si no recuerdo mal también en ese momento recibe el nombre, en el 1856 recibe el nombre de los 33, antes era Plaza Artola.
Y hoy, o sea, es la Plaza de los Bomberos para mucha gente.
Para mucha gente la Plaza de los Bomberos.
Pasando por todas las plazas que conocemos del centro. Sí, sí.
Claro, es decir, la ciudad
del entrevero,
claro. Y se iba un poquito más. Pero en realidad ponen la Plaza de las Carretas en dos lugares, y es lo que hoy es Plaza de los Bomberos, Plaza de los 33.
Que la de Entrevero tampoco es la Entrevero, la Favini.
Claro. La Plaza de los 33, y donde hoy está el Palacio Legislativo, que en aquel momento se llamaba, le pusieron Plaza Sarandí. Y espero acá no empezar a hacerles un entrevero porque es medio
¿para dónde
medio
está confuso? El Palacio, no donde es la Primero de Mayo.
No donde es la Primero de Mayo.
¿Dónde está el Palacio elegido?
Legislativo, ahí le pusieron Plaza Sarandí y ahí llevaron la Plaza de las Carretas. Y ahí empieza toda una historia respecto al barrio Boedo.
Volvemos, si hablamos del Palacio, volvemos a, digamos, tiene que haber sido antes de la década prodigiosa y del centenario de 1830.
Claro, sí. O sea,
tiene que haber sido de antes de eso que la usaron.
¿A qué decís? ¿A la Plaza Sarandí?
No, a la Plaza del Palacio.
Sí.
La Plaza del Palacio lo pasan igual que la Plaza de los 33 en 1856.
Ahí va, antes de 1930 tiene que haber sido de la década, por eso decía la década.
Estamos en el siglo XIX todavía. Estamos como entrando o próximo a lo que va a ser la dictadura de Venancio Flores, que ahí va a tener un rol muy importante en esta zona y en las decisiones que se toman respecto a este lugar. Tenemos la Plaza de las Carretas en este momento en dos plazas. en la de los 33,
al mismo tiempo.
Y en, como una feria. En la Sarandí, ¿está? Mm. La sacan, porque la ciudad sigue creciendo, la sacan de la Plaza de los Bomberos, de la Plaza de los 33, y queda en forma exclusiva en la Plaza Sarandí. Plaza que después va a pasar a llamarse General Flores. Plaza que desaparece para construir el Palacio Legislativo. Pero antes de que se construya en el siglo XX el Palacio Legislativo, en 1865, Venancio Flores habla con los hermanos Guerra, que eran dueños de propiedades de ese entorno, y donde hoy están la Facultad de Medicina y la Facultad de Química, se pasa a la Plaza de las Carretas o Plaza Sarandí para allí. Porque el espacio de lo que era la plaza anterior era muy pequeño. Y al año siguiente, y por esto el entrevero que les decía recién, en el año 1866 se cambian los nombres de los caminos de acceso a la ciudad, de muchos, se renombran muchos caminos. Algunos se renombran, a otros se le entrega nombre. Pero en 1866 aparece el Camino Góez, hoy General Flores. Antes, Camino La Figurita. Camino Góez es lo que va a empezar a determinar de alguna forma que la zona empiece a llamarse Góez, porque hasta ese momento era todo Aguada. Entonces, este espacio de la Plaza de las Carretas, de prosperidad económica, de alguna forma va a marcar el inicio del barrio Góez.
Y el peso comercial también.
Claro. Claro.
Exactamente, que después, esto en el siglo XIX, que después en el siglo XX lo va a tomar el mercado agrícola.
Claro.
También, como más ya en el corazón del barrio Góez. Ahora, la calle Góez se le da ese nombre en memoria de los hermanos Góez que introdujeron ganado desde Brasil hasta Asunción.
No por el barrio ni por lo que hoy es General Flores, que antes era Góez.
Exactamente. General Flores se llama, si no recuerdo mal, a partir de 1907-1908. ¿Ah? En homenaje a Venancio Flores. Entonces, de
qué
alguna forma...
Qué bichito ese también, ¿eh?
Bueno, un personaje polémico que,
increíble es cómo marcó mi infancia.
Es interesante
esa
recorrer esa vida. Es el segundo caudillo del Partido Colorado, ¿no? Después Rivera, él viene como a ocupar ese lugar, con una vida...
El nombre del último departamento, creo.
Claro.
No, y además... una también. Personalidad y un...
Que lo utilizó Santos para llegar al poder otra vez, ¿no? Y en realidad es por eso se crea. Es
a repartir. No, y además con asesinatos, un día muy recordado, una jornada de sangre para la historia, o sea...
Los capítulos que encierra la biografía de Flores son fascinantes.
¿Podemos hablar
y trágicos,
un día de General Flores específicamente?
Sí, claro, sí.
Ojalá le gusten los muebles,
siguiéndolo a ustedes,
en la calle,
yo siguiéndolo a ustedes con mucho gusto. Quizás podemos tratar de conversar respecto a ella, su vida, tratando algunos aspectos más de la vida cotidiana y no ir siempre como a los grandes, grandes personajes que uno tiene la tendencia por ahí siempre a terminar recostados contra ellos.
Pero
por lo que
tengo
fue su
la
vida,
sensación, ¿no?, de que no es para la relevancia que tiene en la ciudad esa calle. Hoy no está en el imaginario. O sea, preguntas quién fue el General Flores y la gente no sabe. Tal.
Sí, no, completamente de acuerdo con lo que vos decís. Majo, su trayectoria estuvo vinculada al origen del país y a los grandes enfrentamientos, guerra grande, dictadura, asesinato, como decía Gonza, y asesinato de él y de Barro en el mismo día. Es un héroe trágico del Partido Colorado, ¿no? Venancio Flores.
No quiero futbolizar. Y lo dice alguien que ama Valle, pero me cae mejor Berro que Venancio Flores. Adelante.
Bueno. De nuevo, esto que les decía, de alguna forma esto de las plazas de las carretas que daba prosperidad a diferentes espacios, le va a generar esto también al barrio Góez, al naciente barrio Góez. Y yo traje un libro que me gusta me gusta mucho como los autores barriales, ¿no? Que muchas veces después lo que sucede es que los historiadores lo toman y después como... Muchas veces, esto es como una especie de crítica a mí mismo a la mirada histórica que hay. Hay como una mirada medio de desdén hacia los los cronistas locales, pero después cuando los toma un historiador ya pasan a ser parte de la historia oficial.
Claro, ¿no? Además, bueno, en general esos cronistas financian ellos mismos esos libros, ¿no?
Claro, o sea,
quiero escribir un libro sobre mi barrio, a
Juan Carlos Patrón lo encuentran después en la historia de los barrios del libro de Barrios Pinto, que lo cita mucho.
Claro. Ahí quedó legitimado.
Y ahí dice, bueno,
yo vi ahí el Café Vaccaro y ya me emocioné.
Vos es el viejo Café Vaccaro.
Laburé en una época por ahí.
Porque está comprendido dentro de este mundo de final del siglo XIX, inicio del siglo XX, y que tiene mucho que ver con la Plaza de las Carretas, con la cantidad de gente que después empezó a llegar hasta ese lugar, con esa versión que después otro día vamos a tocar, que para algunos es el inicio del tango en esa zona, con la Terminal Goes, que de alguna forma el tranvía empezó a llegar ahí por la Plaza de las Carretas, es decir, se necesitaba llevar el transporte hacia ese lugar, y ahí empieza como a moverse esta zona. Y Juan Carlos Patrón dice, respecto a la Plaza de las Carretas, pero a Goes en general, fíjense, pero además comparándolo con el primer texto, ¿no? Y cómo este lugar, la Plaza de las Carretas, generaba prosperidad. Dice, hace más de un siglo empezó a funcionar allá por 1866 en la Plaza de las Carretas un mercado de frutos del país. Allí, criollos, italianos, españoles y franceses vendían maíz y compraban trigo, ofrecían cueros y pedían precios por yuntas de gallinas, sin perjuicio de permutar quesos y frutas por huevos, liebres y perdices. Todos se ganaban la vida laboriosamente, con orgullosa y tenaz independencia. Y en ese entrevero comercial, sin más ley que la costumbre, ni otro documento que un apretón de manos, aprendieron a ser responsables de su propio destino y a no sujetarse a la voluntad ajena. Pienso que este rasgo define la personalidad de Goes. La Plaza de las Carretas es muy importante para lo que a la mirada de Juan Carlos Patrón tiene que ver con la personalidad de Goes y de ese, otra vez, microcosmos culturales, comerciales que se dan en torno a estas plazas.
Sí, se volvió una zona completamente comercial, ¿no? Toda la calle General Flores, después se extendió hasta el barrio Reus.
Y en esta época del siglo XIX, además, obviamente que en la medida que empieza a acercarse mayor cantidad de gente, empiezan a aparecer otros negocios, ¿no? Y está relacionado con el Vaccaro, está relacionado con fondas,
claro, está relacionado en el medio
con circos que había en la zona, está relacionado con una vía cultural que tiene que ver con esto también de mucho carnaval, de mucho tango, de mucha vida criolla en interacción con migrantes.
Sí, porque los comerciantes ahí, los consumidores,
claro,
tenían una cultura distinta.
Buena parte de la migración que se establece en las márgenes de Montevideo, viene a vender sus productos a la Plaza de las Carretas y entra en interacción muchas veces con esta otra parte de la población montevideana, pero también con parte de la migración que viene del interior del país hacia la capital en este mismo momento. No quiero entreverar, pero estamos atravesando también el último cuarto del siglo XIX, lo que conocemos para algunos es la modernización, la dictadura de la Torre Santos, que va a llevar adelante el alambramiento de los campos, y eso a su vez va a llevar la migración de muchas familias hacia la ciudad. Ahí empieza a crecer también en población Montevideo, y toda esa cantidad de gente entra en interacción en estos lugares.
¿Cómo
¿no?
el progreso? Yo vuelvo al ejemplo inicial y después lo asocié con decir, ¿cómo a alguien se le ocurre poner tres cruces de dónde está? Dice, pero antes estaba en 18 y a dos cuadras de Ejido.
Claro.
O, ¿cómo van a poner mercado modelo en el lugar? Se está mal de la cabeza. Bueno, pero claro, pasaron 60, capaz en 50 años, en el que puso la guama ahí es un subnormal.
El Parque Central.
Claro,
Pablo, son ejemplos de eso. Es decir, de un Montevideo en el cual no te daba la mente para pensar que en un momento eso iba a estar todo urbanizado.
Claro.
Es como hoy construyeron el Campeón del Siglo, lejísimo, porque ese lugar que encontraron, digamos, puede haber otras razones, ¿no? Pero entre es alguna de las razones es porque encontrás un espacio que está lejos de la urbe y que vos pensás que es más fácil por ahí, por más que pueda llegar a ser
más barato también.
Sí, es más barato también. Claro. Y que hablar
es una
ahora,
de las grandes razones.
Pero ahora, después que construiste y después que se instaló, te valoriza la zona.
Claro.
¿Entendés? Claro. Empieza a acercarse todo.
Pero después la zona te valoriza a vos, o sea, la construcción valoriza la zona, y después la zona, cuando se urbaniza pensando para salir de Montevideo en el Vicente Calderón y en esa zona de Madrid. Cuando la zona explota tanto y ya te pasó por arriba, vale más la zona que tu predio y lo terminas vendiendo.
Creo que valorizó tu predio, vale más el predio.
Exacto,
que el
otro. Lo que vos valorizaste termina valiendo más que vos.
Claro, claro, sí, sí.
Por eso admiro mucho los equipos que no ceden a la tentación financiera y mantienen la cancha en el medio de la ciudad y que se manejen.
Y de su barrio.
Crecí en Colonia y Magallanes. Mis tías abuelas que murieron por los 80 le decían Plaza Artola.
Claro, el nombre anterior era la Plaza de los 33. Sí, sí. Y eso que ya les digo, esto, el nombre cambió en 1856. Vieron como algunos nombres cuesta mucho que salgan del lenguaje de la gente, ¿no? Porque si lo conoces de una forma, en realidad, como la mayoría le seguimos diciendo propio a José Valle y Ordóñez.
Claro.
O digo muchos, al menos. Yo
sí, decía, la generación, pero además por otra. Pero bueno, pasa con la plaza.
Yo la Rañaga, Luis Alberto Herrera. Bueno,
yo te decía, sí, sí. Más temprano, la plaza del Entrevero, que no es el Plaza del Entrevero, no. La Plaza Fabini. Y
claro,
me ha pasado
pero el monumento
de trabajar
ahí
en...
tiene una fuerza muy importante para que se le diga así, ¿no? El monumento al Entrevero. Creo que
nadie le dice Fabini, salvo las comunicaciones oficiales.
Por eso, ¿no? Y me ha pasado de trabajar en preguntas, haciendo preguntas y respuestas, y también la gente para la Plaza de los Bomberos no sabe qué es la Plaza de los 33.
Claro.
Están buenos esos cambios. Pero como vos, es una zona muy particular. O sea, es un barrio muy especial.
Sí.
Yo obviamente tengo mi corazoncito ahí, porque además que crecí toda esa zona, comprando los boletos en la terminal, y bueno, y General Flores para un montón de gente de ese barrio es como una cosa que te marca mucho.
Claro.
Pero es una vía de los bondis muy grande. Ahora hay un corredor hecho distinto en General Flores para los bondis.
Y es un camino histórico también ese, ¿no? Porque esto es lo que era el camino a la figurita. Yo creo que en alguna oportunidad se los comenté. El camino a la figurita, que pasa a ser Goes, que después pasa a ser General Flores, siempre fue un camino que conectó ese interior con la capital, que en la Guerra Grande fue un camino en donde las familias muchas veces iban a encontrar, recorrían ese camino.
Es para que viene llegar... la línea norte, está claro, perfectamente, ¿no? Ubicado, norte claro, a sur, es impresionante.
Claro,
nosotros son más diagonales, ¿viste?
Es perfecto, y lo que hoy es General Flores y propios, en la Guerra Grande iban hasta ahí las familias cuando había determinada tregua, blancas y coloradas, a encontrarse. Había otro camino por el río, pero bien. Uno de los, o sea, siempre conectó ese camino que hoy es General Flores, y Goes tiene eso también de ser una zona, y haber sido en determinado momento una zona muy potente desde el punto de vista comercial, ¿no? Y en inicio del siglo XX, ni les digo, les voy a traer más historias respecto a Goes y este periodo que tiene que ver también con el surgimiento de equipos de básquetbol muy potente, y la plaza está ahí en
el peso de la colectividad judía antes de irse a Positos
también,
Amor,
claro, ¿no? Pero eso ya es siglo XX.
Después. En la Plaza Artola se fusilaban los condenados a muerte, dice alguien por acá. Usted dice, buenas tardes, profe, mi viejo falleció con 97 años, él decía que iba al mercado agrícola y a la noche salía de gira, y el baile también se llamaba el agrícola.
Claro, claro, pero es que esa zona ahí está lleno de microhistorias, y muchas gracias por el mensaje.
¿Cómo ahora volvió el baile del MAM?
Sí, pero claro.
¿Te das cuenta? Bailar en mi pasión
cantidad,
es lo mejor que hay en el mundo.
La cantidad de artistas que salieron era otra realidad, ¿no? Era otro mundo. Pero la cantidad de tangueros, de canciones que salen de la zona, del mercado agrícola y de la zona, del entorno, es realmente increíble.
Me fascina
increíble.
Eso, porque ahí estaba el bajo, ahí estaba el encuentro entre Total. Los comerciantes, ahí estaba el barrio de verdad, o sea, Total. Había otra vida cultural en la ciudad, más elitista, más de música clásica, más, o sea, había un montón, pero no estaba en esa zona.
Porque además, Majo, en esta, no los quiero estirar más, esta zona, hablamos, porque resulta un poco más fácil para describir y el análisis, pero está en interacción con lo que es Aguada, con lo que es la construcción del barrio Reus. El barrio Reus,
claro,
es la obra más importante del último cuarto del siglo XIX, y toda esa cantidad de obreros trabajando en la zona empieza a instalarse ahí también para vivir y estar cerca de su trabajo, y todo eso es en torno del mercado agrícola, claro, que ya aparece en los primeros años del siglo XX, ¿no?
Reus al norte, ¿no? Siempre claro, me confundo. Reus al sur es Palermo.
Claro. La primera compañía de gas de Montevideo estaba en medio de la ciudad vieja y le hicieron trasladar al lugar donde está el dique Magua, hasta que el vizconde de Magua le dio nombre al dique, etcétera, claro. Dice uno. Goes y Black Dog, un solo sentimiento, dice otro. Acá uno dice, acá nunca se logra adoptar el nombre nuevo de las calles. En un año que no viví en Buenos Aires, cambiaron de Cangallo a Juan Domingo Perón, y todos le decían Perón. Acá es imposible decirle sí. Valle Ordóñez a propio, eso es de terror. San Martín sí. Quedó en el tiempo, dice otro.
Para mí es una cuestión generacional igual. Los más chicos le dicen Luis Alberto Herrera a la Rañada, y los más grandes no.
Sí, sí, puede ser que haya un componente generacional que inevitablemente después se zanja. Yo creo que en el caso de propios, que tiene que ver con una cuestión de la fundación de Montevideo, está como mucho más marcado, que mucha gente todavía tiene, le cuesta desprenderse, es como ejido, o sea, se marcó el ejido y los propios. Entonces, muchos, dentro de los que me incluyo, decís, esos nombres no los cambien, cambien muchos otros.
Pero eso tiene que ver con nuestro... Boulevard José Valle y Ordóñez, al lado de propios.
Si un guacho de 14 años le dice propios, no creo. Esa es lo
bueno,
que
yo digo. Bueno,
si los padres le dicen...
En algunos casos, yo cuando converso algunas situaciones de estas en los liceos, sí, porque lo escuchan a los padres decir propios.
Puede ser. Pero hay un liceo también a Centenario, le dicen Damas Antonio la Arañaga, los gurises.
No lo sé.
Ahí también hay un liceo, capaz que te habían tenido.
No.
Yo, que crecí ahí en General Flores y propios, sí. Jamás escuché Valle de Boulevard, Valle de Ordóñez.
Claro.
Jamás. O sea, el barrio todo claro. El mundo le decía propio.
Sí, sí. Con la cantidad de cosas que tiene Valle también, un nombre tan largo para sustituir a propios, que tiene un peso
claro,
impresionante.
Claro,
sí, tiene, claro. Tiene. Bueno, había otros espacios, pero eso es como todo, la pelea por los nombres de las calles es una pelea política. Todos quieren tener sus nombres en las arterias más importantes y más céntricas de la ciudad. Está en el entorno de la fortaleza de Circunvalación José Valle Ordóñez también. Pasan muy poquitos casos, pero hay algunas calles que todavía se repiten. Pasa con Civils, que está Camino Civils allá en el Cerro, sí. Y está Jaime Civils, eso se repite. Está en Vázquez, que hay una en Positos, no, y la del Centro, se repite.
Berro, que no son el mismo, pero mucha gente se las confunde.
Sí, algunas no son el mismo, la misma claro. Persona.
Lamas pero... también se lo confunden, no sí, son el mismo.
Sí, pero en este caso sí, en Civils y Vázquez son... Y bueno, José Valle Ordóñez, que claro, no vas a comparar la Circunvalación a la Fortaleza, pero que tiene muchos espacios claro. Para y tenía muchas posibilidades, creo, también para sí. Nombrar.
Dos personas ahí... te tocan el oído y o te quieren provocar, profe, porque te piden columna sobre el cerro.
Bueno, cómo no.
También ahí te ves quién gobernaba en el momento que se cambió el nombre o quién ha gobernado más en la historia. Mirá qué tiene Valle y qué tiene Aparicio Saravia,
pero,
por ejemplo.
Pero esto, mira, es tan fácil como capaz que alguno se enoja, pero el Partido Nacional... En Montevideo gobernó una vez sola Daniel Fernández Crespo, y en un sistema de cuando el país estaba en colegiado y en la intendencia también en colegiado. Entonces, la mayor parte del tiempo previo a las intendencias del Frente Amplio fueron todas coloradas. Ah. Siempre. ¿Quién nombra las calles, las plazas y los monumentos? Los colorados. Sí,
claro.
Funciona así.
Pero Fernández Crespo es una vía.
Pasa en todos lados.
Fernández Crespo es una vía.
Sí, sí.
De las
sí.
Más feas.
Sierra.
De todas las... Sierra. Claro, Sierra. También yo crecí con que esa calle era Sierra.
Pasa en todos lados, igual, no en Montevideo.
De acuerdo, sí, sí.
Mirá.
Hay muchas cosas negociadas, no hay que ser tajante que solamente se nombra lo que uno quiere, claro. Pero en líneas generales vos cuando mirás los nombres de las calles, lo que ves son nombres de hombres y del Partido Colorado.
Sí.
En líneas generales.
Sí, sí, sí,
se
sí.
Trata de mover eso un poco, ¿no?
Sí.
En la actualidad. Pero no, cuesta mucho porque además, después que
no,
tenés un nombre, después que tenés un nombre, vos, más allá del significado que haya atrás, no querés que te cambien el nombre de tu calle. Nadie quiere que
no,
le cambien
no,
el nombre de su calle.
Claro. Más allá de lo simbólico, incluso si sos, si estás emparetado ideológicamente con el nombre que van a poner, no querés que te cambien el nombre
claro.
De la calle. No me compliqué.
Y además tenemos una dificultad para el cambio en Uruguay, como
total.
Una cosa.
Total. Y además lo otro, que ya lo hemos hablado también, y que también confunde si estamos todo el tiempo cambiando los nombres de los
sí.
Espacios.
Claro. Excelente, profe. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Fue un placer.
Y ni hablemos de Aguada Góes, ¿no? Pues ya me escribió uno de Aguada hablando, viste, que era toda Aguada, y, ¿no?
Era toda Aguada.
Exactamente.
Tranquilo,
pero los barrios tienen eso, que no, están en movimiento. No podemos quedar con esquemas mentales que es de una vez y para siempre. La vida y la historia es cambio y permanencia.
Difícil de ser de Montevideo metido entre vos y Aguada. Ser hincha de Montevideo, eso.
Eso es difícil.
Gracias, profe.
A ustedes.
Se quedan con la mesa.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?